Un versículo que creo que todos conocemos, o por lo menos la última parte, se encuentra en Lucas 12, en donde Cristo dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Una frase que conocemos, pero es una frase bien sobria a la luz de lo que nosotros hemos recibido. Si recuerdan, la semana pasada vimos ese gran himno de Colosenses 1, 15 al 23, en donde Pablo exalta a la persona y la obra de Cristo. Nos habló Pablo de Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Él y por estar en Él. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que creó todo, el que sostiene todo, el que es antes de todas las cosas, que es la cabeza de la iglesia. Y Él, siendo Dios todopoderoso, se hizo hombre, vino al mundo para reconciliarnos con Dios y un día presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de su Padre. Es sorprendente, es una maravillosa reconciliación. Solamente un Dios tan poderoso, tan majestuoso y tan hermoso como es Cristo pudo haber logrado eso. Son buenas noticias, las buenas noticias de que podamos ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Pero esto debe llevarnos a la acción, porque Dios no nos revela este mensaje solamente para que lo admiremos. Dios nos ha encomendado con este mensaje para proclamarlo en el mundo. Así que después de hablar en los versículos 15 al 23 del glorioso evangelio y la reconciliación que tenemos con Dios, en los versículos 24 al 29, Pablo nos habla de la responsabilidad de que él sentía y nosotros debemos sentir hacia ese mensaje de reconciliación, el ministerio que él y nosotros como siervos de Dios debemos cumplir, que es presentar a Cristo y su mensaje de revelación a todo hombre. Todos somos siervos que hemos recibido mucho. Y el mundo tiene una necesidad imperante de recibir la esperanza del Evangelio. Son enemigos de Dios y listos para recibir su castigo. El mundo, como vemos en las noticias todos los días, está en caos, siempre al borde de la destrucción completa, y necesita a Cristo más que nunca. Y nosotros hemos sido confiados con el mensaje de reconciliación, el mensaje de Cristo. Así que si usted profesa haber recibido esa reconciliación tan gloriosa y no quiere ser un siervo infiel quien recibirá muchos azotes, mostrando de que no eres verdaderamente un creyente, Pablo nos exhorta con este pasaje. Veremos tres maneras de ser un siervo fiel. Tres maneras de ser un siervo fiel de ese mensaje. Primero es vivir dignamente de Cristo. Segunda manera es conocer profundamente a Cristo. Y en tercer lugar, anunciar completamente a Cristo. Vivir dignamente de Cristo, conocer profundamente a Cristo y anunciar completamente a Cristo. Vamos a leer este texto que habla del ministerio de Pablo y por aplicación una responsabilidad de nosotros. Dice así Colosenses 1, comenzando con el verso 24. Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este precioso texto. Y oramos que tu Espíritu Santo nos prepare para recibir esta palabra, que nos ayude a confesar nuestro pecado y llegar al texto con corazones puros y dispuestos, no solamente para comprender el pasaje, sino ponerlo por obra. Damos gracias, Señor, que podamos reunirnos y animarlos los unos a los otros y escuchar tu voz. Como siempre pedimos que tú, Padre, nos demuestres tu gloria brillando en la faz de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Entonces, primera manera de anunciar a Cristo y cumplir fielmente nuestro servicio a Dios es vivir dignamente de Cristo. Vivir dignamente de Cristo. Pablo comienza diciendo que se goza, se alegra, pero no de las cosas fáciles de su vida, sino de sus sufrimientos, de sus aflicciones. Es una exhortación fuerte para nosotros que nos quejamos y nos cuesta gozarnos de las cosas buenas de la vida. Y Pablo se alegró de su sufrimiento, de sus aflicciones. ¿Cómo pudo Pablo hacer esto? Bueno, creo que la respuesta en parte la vimos en los primeros versículos que preceden este texto. Primero vemos el amor de Pablo para Cristo, cómo lo estimaba, cómo admiraba a Cristo como el supremo rey del universo, cómo lo veía como un privilegio poder servirle y sufrir por él. Pero también vemos en los primeros 14 versículos el tremendo y profundo deseo de Cristo por las almas de la gente. No. Vemos en el resto del Nuevo Testamento cómo Pablo anhelaba la salvación de la gente. Dice en Romanos 9 que si pudiera, hubiera ido al infierno por la salvación de los judíos incrédulos. Realmente increíble. Cómo luchaba también por la santificación de los creyentes. Entonces, cuando su propia persecución avanzaba el reino de Cristo, lo veía como un privilegio, como un gozo. Dice que sufre por ustedes, por vosotros. Obviamente en el contexto está encarcelando cuando escribe, está encadenado un soldado romano sufriendo. ¿Sufriendo por qué? Porque había anunciado el evangelio a gente exactamente como los colosenses. Ellos escucharon el evangelio, llegaron a la salvación precisamente por la predicación de Pablo, porque Pablo no se dio por vencido. Pablo no dejó de predicar después de ser azotado, después de ser apedreado. Siguió predicando. Y Pablo entonces pudo gozarse en esa voluntad de Dios para su vida. Él entendía lo que dice Romanos 8:28, de que todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? De que era para su propio bien, su persecución. Cuando alguien piensa de que lo que le está pasando es para su bien, o sea, es entonces la fuente de felicidad y gozo. Si alguien te dijera de que algo que quieres hacer mañana, ir a París o ir a Disneylandia o hacer algo que quieres hacer, pues te gozas en esto. Para Pablo, lo mejor de lo mejor sería sufrir por su Cristo, de ser considerado digno de compartir el sufrimiento que el mundo quería expresar hacia Cristo. Pero eso nos lleva a la frase más compleja del párrafo, donde tenemos que detenernos un poco. Es el verso, segunda mitad del verso 24, de que dice que en mi carne completo, cumplo o completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y la pregunta obviamente surge en nuestras mentes, ¿qué falta de los sufrimientos o las aflicciones de Cristo? Particular porque la palabra allí falta literalmente habla de una falla, una deficiencia, una falla de algo necesario. Pablo dice que las aflicciones o los sufrimientos de Cristo tuvieron una falla que Pablo tenía que cumplir. ¿Pueden decir amén a eso? Es a veces como difícil porque queremos leer el texto y como que obligarlo a decir lo que nosotros queremos y no aceptarlo. Muchas veces llegamos a la Biblia y decimos, no, pues no puede decir esto. No, o sea, si Pablo dice que tenía, o sea, que los sufrimientos de Cristo tenían una falla, entonces tienen una falla. La pregunta es, ¿cuál es esa falla? ¿Cuál es esa deficiencia? Definitivamente no podemos unirnos a la interpretación hereje de la Iglesia Católica Romana, que según ellos la cruz fue deficiente en cuanto a su eficacia, que no logró nuestra santificación completa y que nosotros tenemos que cumplirlo, que la cruz no nos justificó al 100%. Así que o aquí o en el purgatorio dicen que nosotros tenemos que sufrir para terminar la obra purificadora de Cristo en la cruz, para quitarnos de todo nuestro pecado. Pero eso es absurdo en el contexto del pasaje, porque Pablo acaba de argumentar de que por medio de la cruz Cristo nos reconcilió de tal manera que nos va a presentar delante de su Padre, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Además, cuando leemos el resto de las cartas de Pablo, que la salvación es por fe en Cristo, o en Hebreos 10:14, que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, pues comprendemos de que la cruz fue totalmente suficiente. Es el punto del libro de Colosenses. Cristo y su sacrificio es suficiente para lograr nuestra perfección legal delante de Dios, una vez para siempre. Nosotros no podemos mejorarlo, no podemos agregarle a algo, es suficiente. Ninguna obra nuestra, ningún dolor nuestro puede hacernos más justificados. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa si no significa esto? ¿Cómo es de que Pablo pudo cumplir algo que faltó de los sufrimientos de Cristo? Bueno, hay que estudiar el contexto. Lo primero que notamos es de que no está hablando Pablo de la justificación, está hablando de la evangelización. Sí, eso es obvio en el párrafo, está hablando de su ministerio de proclamar a Cristo. Dice en el versículo 25 que anuncia o proclama cumplidamente. Versículo 26 habla de ser, el mensaje ser manifestado. Versículo 27 de dar a conocer. Versículo 28, anunciar, amonestar, enseñar, para presentar perfecto a todo hombre. Entonces, el contexto tiene que ver, lo que sea que signifique, tiene que ver con la evangelización. Segundo, si buscamos esa frase, cumplir lo que falta, esas dos palabras solamente ocurren dos veces en todo el Nuevo Testamento, aquí y en Filipenses 2:29. Si me quieren acompañar, creo que arroja un poco de luz sobre la idea. Filipenses 2:29. Pablo, en el contexto, está hablando de la ofrenda que Epafrodito había llevado de los filipenses. Y dice ahí en la sección anterior de que pues él había recibido la ofrenda que los filipenses mandaron en las manos de Epafrodito, pero que no fue fácil porque Epafrodito se enfermó gravemente para lograr llevar la ofrenda a Pablo. Entonces dice en Filipenses 2:29, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Y ahí está el versículo. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para, y luego el mismo verbo, cumplir o completar, para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Entonces, Epafrodito suplió, completó, cumplió algo que faltaba, una falla en la ofrenda de los filipenses hacia Pablo. Y la misma pregunta entonces surge, ¿qué es lo que faltaba en el servicio de los filipenses hacia Pablo? La ofrenda en sí tenía alguna deficiencia? ¿Fue insuficiente para suplir las necesidades de Pablo? No, para nada. Cuando Pablo lo recibe, dice que fue totalmente suficiente. Comenta en Filipenses 4:18 que fue una ofrenda de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y les da las gracias. Entonces, ¿qué faltaba de la ofrenda de los filipenses? No tenía patas. Alguien tenía que llevarlo de Filipos hacia Roma para que Pablo lo recibiera. Y Epafrodito cumplía con esa falta. Epafrodito expuso su vida para hacerlo, para cumplir esta falta. Entonces, si tomamos un paso atrás y pensemos nuevamente en Colosenses 1, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, por los escogidos, en particular los que no han escuchado el Evangelio, es de que alguien tiene que llevar el mensaje de la cruz y los moretones de Cristo, las aflicciones de Cristo, a ellos. Eso no es para la justificación, es para la evangelización. Porque Pablo veía que la persecución que él recibía, sus sufrimientos, ¿eran sufrimientos de quién? Eran sufrimientos de Cristo. ¿No? Porque la gente le perseguía, ¿por qué? Porque quería perseguir a Cristo. Y Pablo entendió muy bien, porque él mismo lo había hecho. Y recuerdan allí, cuando él iba a Damasco para perseguir a la iglesia, que Cristo le llama, ¿y qué le dice? Dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Porque Cristo ve la persecución de su iglesia como una persecución hacia Él mismo, hacia su cuerpo. Es lo que dice ahí al final del versículo 24, que la iglesia es su cuerpo. Cuando alguien te pega a ti, pega a Cristo. Cuando alguien te insulta a ti por el evangelio que estás predicando, obviamente si te pega por ser necio, esto es otra cosa, pero cuando alguien te insulta por la predicación del Evangelio, está insultando a Cristo. Y precisamente por eso Pablo pudo decir en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me causa molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo, las marcas del Señor Jesús. Entonces habla Pablo de las tribulaciones que él experimentaba en nombre de Cristo para que los escogidos llegaran a la salvación. Y la clave para aplicarlo a nuestras vidas en esta tarde es ver esto, de que Pablo fue un representante, un ministro tan fiel de Cristo que la gente trataba a Pablo como quisiera tratar a Cristo. Y la aplicación debe ser obvia para nosotros, de que nosotros también debemos vivir tal como Cristo, que la gente trata a nosotros como quisiera tratar a Cristo. Debemos llevar su mensaje y, si es necesario, incluso su cruz y los moretones en nuestro cuerpo. A lo mejor, por la gracia de Dios, aquí en los Estados Unidos, la gente no nos va a crucificar, no nos va a degollar como hicieron a los apóstoles. Pero el principio es igual. Tenemos que hacernos la pregunta y evaluar nuestras vidas. ¿La gente me trata a mí como quisiera tratar a Cristo? Si tú dices que todo el mundo me ama y hay pocos que me odian, es que con Cristo fue totalmente al revés. O sea, la mayoría del mundo odia a Cristo. Hay muy pocos que le aman. debe haber como Pablo experimentó que muchos se burlaba de él y pocos los escogidos le besaban los pies. Si eres realmente el olor de Cristo en este mundo, vas a oler a muerte para la mayoría de las personas y solamente oler a vida para su iglesia. Y esa es la manera de medir, una de las maneras de medir si estamos pisando correctamente las pisadas de Cristo como un fiel ministro, un fiel embajador de Él. Si todo el mundo te quiere y nadie te persigue y nadie te insulta, es probablemente porque no estás representando fielmente a tu maestro. Si vas a ministrar en nombre de Cristo, debes hacerlo como Cristo, en santidad y con la valentía de predicar su nombre. Y si lo haces, serás perseguido de alguna manera u otra. Ahora, segunda manera de ser un siervo fiel al mensaje de la reconciliación, no solamente vivir dignamente de Cristo, también debemos conocer el mensaje profundamente, conocer profundamente a Cristo. No vamos a poder proclamar el mensaje si no lo conocemos a profundidad. Entonces, noten el versículo 25. Dice, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Fue hecho un siervo, un diácono, conforme a la administración de Dios. Esa palabra administración en griego habla de alguien que ha sido confiado con alguna responsabilidad. Pablo comprendió de que Dios le había confiado con el mensaje del Evangelio para predicarlo al mundo. Dice Dios me dio el ministerio de llevar a cabo la predicación en la Reina Valera para anunciar cumplidamente la palabra. Es decir, no fallar en decir y sufrir por ella, no importa lo que pase, tenemos que hablar todo el consejo de Dios, ¿no? Jesús nos ha confiado a todos nosotros con su gran comisión de hacer discípulos, de enseñarles todas las cosas, enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado y hacerlo cumplidamente. No es suficiente simplemente entregarle un folletito y decir Dios te ama. Dios nos manda a ser un fiel ministro, fieles ministros. La Biblia de las Américas pone la nota ahí que literalmente dice hacer plena o cumplir plenamente la palabra. La idea es de predicar toda la palabra de Dios, de enseñar todo lo que sea posible. Obviamente mucha gente nos va a cerrar la puerta y no nos va a escuchar. Esto es su responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad es enseñarles todo lo que escuche, ¿no? Pablo nos va a explicar cómo hacer esto en el último punto, en los versículos de 28 a 29. Pero antes nos habla primero del mensaje mismo. Noten versículo 26, la palabra, el mensaje, el misterio que nos ha sido confiado es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Es un encargo especial porque es un mensaje que no ha estado disponible antes. Desde los siglos y generaciones pasadas no lo tenían, pero ahora Dios lo ha revelado a los santos. Somos privilegiados de poder predicar y proclamar este mensaje. ¿Y qué es ese misterio que ahora ha sido revelado? Versículo 27. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es el misterio? Que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Cristo, el preeminente, el primogénito del mundo entero, el creador, el sustentador, la imagen del Dios mismo, morando dentro de gentiles impuros. Eso es un gran misterio. Eso es inconcebible, eso es inimaginable. No solamente porque somos pecadores y no merecemos para nada que nuestro Creador muere dentro de nosotros, sino porque como gentiles, pues en tiempos del Antiguo Testamento, el Mesías era solamente ¿para quiénes? Para Israel. La idea de que los gentiles iban a recibir al Mesías sin hacerse prosélitos al judaísmo fue un misterio no revelado antes. Claro que siempre hubo cierta esperanza para los gentiles. Dios prometió bendecir a todo el mundo por medio de la simiente de Abraham, pero siempre por medio de Israel. Pero ahora ha sido revelado que Cristo habita directamente dentro de los gentiles. Esa parte de que fue revelado es importante porque demuestra que no fue un cambio de plan. Siempre fue el diseño y plan de Dios hacerlo así, solamente que no lo había revelado antes. No lo sabíamos hasta ahora. Ahora que lo sabemos, es mucho más claro. Y de hecho regresamos al Antiguo Testamento y decimos, tú nos estaba como que dando a entender de que esto iba a pasar. Versículos como Isaías 49:6, que dice, Dios Padre está hablando con el Mesías y le dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y ahora después, o sea, del nuevo testamento, regresamos a esto y lo comprendemos con mayor facilidad. Pero no fue revelado claramente antes. Ahora todo el mundo, todas las naciones del mundo tienen la esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria no es la esperanza de andar sobre calles de oro o de morar en una ciudad celestial. La esperanza de gloria es de tener a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Una esperanza que ahora todo hombre tiene. Entonces Pablo dice, Dios me ha dado un ministerio, y mi ministerio es anunciar este misterio que Dios ahora ha revelado, de anunciar completamente la palabra de Dios. Y ese mensaje es Cristo, que Cristo mora en los creyentes. Debemos llevar ese mensaje, ¿no? Cristo es el evangelio que proclamamos, es las buenas nuevas que proclamamos. Pero para poder proclamar ese misterio, entonces tenemos que conocer a quién. Tenemos que conocer al Cristo que proclamamos. No puedes proclamar a Cristo si no lo conoces. Por eso Pablo tomó el tiempo en los versículos anteriores de hablarnos de quién es Cristo en Colosenses 1:15-23, donde nos explicó quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. De que Cristo es la imagen del Dios invisible, Dios hecho carne. De que Él obró la reconciliación en la cruz. Nosotros tenemos que conocer esa revelación, conocer ese misterio para poder proclamarlo con fidelidad al mundo. Poder rogar al mundo, necesitas ser reconciliado con Dios. Tú tienes un enemigo omnipotente, pero Dios ha revelado un plan para reconciliar a hombres enemigos. Y si tú abandonas tu pecado y crees en Cristo, confiando en Él, el eterno Hijo de Dios, pues Dios te perdona. Dios te hace su amigo. Maravilloso, maravilloso mensaje. Bueno, esto fue el segundo punto. Ya vimos entonces que debemos vivir dignamente el mensaje, debemos conocer profundamente a Cristo y ahora debemos presentar completamente a Cristo. Presentar completamente a Cristo. Dice el versículo 28, a Él nosotros proclamamos, obviamente, No hay tiempo de tener una clase aquí de evangelismo, pero esos dos versículos 28 y 20, o sea, de 28 al 30 son realmente clave, para, perdón, 28 al 29. Estoy todavía en Filipenses 2, perdón, me cruzaron los cables. ¿Qué versículo 30? Yo pensé que mi texto terminaba en 29. 28 y 29 realmente es un resumen de cómo evangelizar. No vamos a poder extraer todo, pero quiero darles 7 principios que vemos aquí muy importantes. Primero es el que dice, a Él proclamamos. La meta del evangelismo es proclamar a Cristo. Él es nuestro mensaje. No proclamamos Dios te ama y tiene un plan magnífico para tu vida. No, no sabemos esto. No predicamos la moralidad, no predicamos la política, no anunciamos la psicología. Pablo dice, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. No nos importa eso. Nosotros predicamos a Cristo y Él crucificado, con los 1 Corintios 1:22. El Evangelio Romanos 1:16 es el único mensaje que salva. Cristo es quien salva. ¿No? Entonces, el evangelismo en un sentido no es algo complicado. ¿No? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué voy a decir? ¿Qué debo decir? Mira, anuncias a Él, hablas de Cristo. Cristo anuncia al mundo quién es el Señor Jesús. Él es quien les va a salvar. Él es quien deben de adorar. Ahora, hay dos elementos indispensables ahora de esa proclamación. Esa proclamación de Cristo, cuando estamos hablando de quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo, tiene dos partes. La primera parte es la amonestación. La amonestación suena fuerte y a veces tiene que ser, porque la ira de Dios viene pronto sobre el impío. Si tú vas con tus vecinos y les dices de que Dios tiene un plan magnífico para su vida y que Dios les ama y que si creen en Él, Dios les salva, y nunca mencionas el arrepentimiento y nunca les mencionas de que tienen que abandonar su pecado y llevar su cruz, según la definición de Pablo aquí, no tienes el derecho de decir que has proclamado a Cristo. No tienes el derecho de decir que has anunciado cumplidamente a Cristo, porque tienes que amonestar. Tienes que advertir a la gente que su pecado ha traído juicio, el juicio de Dios sobre ellos, y que merecen una eternidad en la condenación. No estamos compartiendo el evangelio hasta que lo hagamos así. Sin una advertencia, las buenas nuevas no tienen sentido. ¿No? Hay un sermón predicado por un evangelista que da una ilustración que me fascinaba, que explica ese principio de que no solamente puedes hablar de las buenas nuevas, la parte de las cosas buenas. Dice que si estuvieras en un avión, estás volando y el sobrecargo, la azafata tal vez, te acerca y te dice, oye, ponte este paracaídas, va a hacer que tu vuelo sea muchísimo mejor. Dices, bueno, de saber, la azafata, o sea, vuela mucho, tiene mucha experiencia, entonces te pones el paracaídas. Y ya, pues no te puedes sentar muy bien en la silla. Y comienza a doler la espalda, tus piernas están en el pasillo y gente está tropezando sobre tus pies. Y pues el viaje ahora es mucho peor, tu experiencia es mucho peor. Entonces, ¿qué haces? Pues asocias todos sus problemas con el paracaídas. Y quitas el paracaídas, de esto solamente me ha causado problemas. No ha mejorado mi vida para nada. Y luego el evangelista pregunta, ¿sería diferente si el paracaídas, si el sobrecargo, la azafata, dice a la persona, mira, ponte este paracaídas, las bocinas no sirven, pero el piloto dice que ya vamos para estrellarnos, tenemos que brincar del avión? te va a salvar la vida. ¿Ahora qué haces? Pues te lo pones. Y cuando la gente comienza a hacer burla de ti por tu paracaídas, cuando la gente tropieza sobre tus pies y te duele un poco la espalda, el dolor de espalda solamente te recuerda de que estás a salvo, de que vas a tener que brincar y vas a estar bien. La diferencia entre decir a una persona, Cristo te ama, tiene un plan magnífico para su vida, y luego llega a la iglesia y Satanás comienza a atacar, y tentaciones y problemas, dificultades, y dicen, no, la iglesia no me ha ayudado para nada. Pero es que la iglesia no existe para mejorar tu vida física en este mundo. La iglesia y Cristo, a través de su iglesia, existe para transformarnos a la imagen de Cristo y darle gloria. Así que tenemos que amonestar, tenemos que advertir a la gente de que es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente y necesitan arrepentirse. Esto tiene que ser nuestro motivo. ¿No? Tenemos que decirles de que deben arrodillarse delante de Cristo, su Señor. Bueno, segundo elemento dice enseñar. Nuestra proclamación no puede ser light, como decimos en inglés. Tienes que enseñar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Tienes que enseñar a la gente quién es Dios, sus atributos, su carácter. ¿No? El evangelismo, según Pablo, no es un folletito que entregas a una persona y ya se acaba. No. Tienes que proclamar todo el consejo de Dios. ¿No? Si únicamente decimos a la gente que Jesús es amor, de hecho estamos engañando a la gente, porque estamos dando una versión distorsionada de quién es Jesús, porque deben temer la ira del Cordero que viene pronto. Debemos anunciar a Cristo como la Escritura lo revela, no como nosotros quisiéramos tenerlo. No presentar a Cristo como pensamos que lo que la gente quiere escuchar. ¿No? Tenemos que decir todo. Nos enseñamos que Cristo es amor, sí. Enseñamos que Cristo está lleno de gracia y misericordia, sí. Pero también predicamos de que Él es justo, que está airado en contra del pecador. También predicamos el Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pastor MacArthur muy a menudo habla de la ilustración de que somos meseros en el evangelismo, de que el chef nos presenta la comida y nuestro deber es único, es llevar la comida de la cocina a la mesa. No te vayas a estar caminando con la comida y diciendo, yo creo que le falta un poco de sal. O lo dejas a un lado, mejor debe enfriarse un poquito, no quiero que la gente se queme. No, eso no es tu rol. Tu responsabilidad como mesero es llevar la comida tal cual el chef lo preparó. Tu rol en evangelismo es presentar el mensaje tal cual Dios lo escribió. Y si realmente quieres que la gente sea salva, lo vas a hacer. Porque el evangelio como Dios lo presenta es poder de Dios para salvar. Cualquier ajuste que tú le hagas, le quitas de su poder. Claro, Dios es soberano y Él va a salvar quien ha determinado salvar. Pero nosotros somos responsables por predicar el evangelio exactamente como la Escritura dice. Cuatro principios. Debemos predicar a todo hombre. A todo hombre, todos los hombres. A tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu tío, a tus hijos. A todo hombre, nadie está excluido de este mandato, ¿no? Porque nadie está excluido de la necesidad de escuchar el evangelio. Todo hombre necesita escuchar el evangelio, ¿no? Y Pablo lo repite tres veces, ¿no? Todos los hombres, todos los hombres, todos los hombres. No a todos los que parecen tener interés. No a los que parecen ser perdidos. No, debemos predicar, proclamar a Cristo a todos. no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. No, tenemos que predicar a todos. ¿No? Y la confianza que tenemos es de que cuando nosotros predicamos el mensaje de Cristo a alguien que es escogido de Dios, necesariamente será salvo. Tarde o temprano será salvo, porque el Evangelio es poder de Dios. Nosotros no tenemos el deber de convencer a nadie. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros predicamos y cuando el escogido de Dios escucha el mensaje, Dios le salva. Pero noten un quinto principio que Pablo dice que debemos hacerlo en toda sabiduría. Es decir, que debemos amonestar y enseñar a todo hombre, pero en toda sabiduría. Entonces, si vas a un compañero de trabajo y le dices, arrepiéntate. Mira, te dije ayer, te dije antier, vas al infierno, arrepiéntate. Dios te aborrece. Bueno, en cierto sentido, esto es cierto, pero luego no vengas a la iglesia al día siguiente diciendo, uy, Dios me consideró digno de sufrir por su nombre. No, estás sufriendo por tu necedad, por no predicar con toda sabiduría. Sufriste por tu imprudencia, ¿no? Muchas veces en el trabajo en particular, o sea, ¿no tienes el derecho de usar el tiempo de tu jefe para estar evangelizando, ni quitar el tiempo de tus compañeros de trabajo? Tienes que ser sabio y buscar la manera de hacerlo siendo un trabajador fiel, ¿no? Entonces, el mensaje no cambia, el evangelio no cambia, pero la forma, el momento, el tiempo, el tono que usamos, todo debe ser aplicado con muchísima sabiduría. Si solamente pensamos en el ministerio de Cristo, Cristo predicó a los fariseos en la misma manera que predicó a los publicanos quebrantados por su pecado. Nada que ver. Un contraste completo entre la manera que predicó a un grupo que el otro. Claro que el mensaje era igual, arrepentimiento y fe en él. Pero lo que enfatizó y la forma que lo presentó era totalmente aplicado a la situación. Por eso tenemos que rogarle a Dios que nos dé mucha sabiduría. A lo mejor sí vas a tener que decir a un fariseo, arrepiéntate, la ira de Dios te espera. Yo seguramente he hablado con testigos de Jehová así y otros falsos maestros. Pero si hay alguien en el hospital quebrantado, humillado, un publicano clamando a Cristo, sé propicio a mi pecador, el mensaje de Cristo a esa persona es venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y por eso en el evangelismo es importante, cuando es posible, escuchar a la persona, ver dónde está, para luego aplicar el evangelio de la manera más sabia posible. Somos embajadores de Cristo, estamos rogando de parte de Él. Y es por eso que tenemos que conocer bien la Escritura. No vamos a ser sabios en el evangelismo si no conocemos la Escritura. Pablo nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:14 de esas diferentes maneras de tratar con la gente. Le exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todo. Es decir, que no puedes sostener a los indisciplinados como no debes amonestar a los débiles. Tienes que aplicar la acción apropiada a cada uno. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Por qué hacemos todo esto? Sexto principio, para presentarlos perfectos, a fin de presentarlos completos, a fin de llevarlos a un conocimiento completo de Cristo. ¿No? Nuestro deseo para cada hombre. Esto es la meta. La meta es querer poder la bendición de llevarlo a la madurez de una santificación completa y poder tener la bendición aún cuando llegamos al cielo de saber de que Dios nos usó el tiempo que nosotros invertimos en la santificación de un hermano para que Cristo pudiera presentarlo a su Padre santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y creo que a veces nosotros tenemos que pedir que Dios nos ayude en esto porque perdemos nuestra vista de la meta cuando evangelizamos. A veces comenzamos a discutir con un familiar y queremos ganar el argumento, queremos probar nuestro punto. Y nos olvidamos de que tenemos una sola meta. Y la única meta es que lleguen a Cristo. Y punto. ¿No? No hay ninguna otra meta. Si yo tengo que verme como un tonto, está bien, no importa. Lo que importa es presentarlos completos en su fe. Y finalmente dice que lucha con el poder de Dios. Dice versículo 29, con este fin también trabajo. No es fácil. Claro que el evangelismo es difícil, es una lucha. Dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, dos veces habla de trabajo, de esforzarse, ¿no? Es difícil. Pero la bendición es de que luego dos veces habla de que lo hace según su poder que obra poderosamente en mí. Entonces, dos veces difícil, pero también doble bendición de parte de Dios para capacitarnos, ¿no? Tal vez nosotros sentimos de que somos demasiado cobardes, de que no podemos, no tenemos la fuerza, no tenemos la sabiduría. Claro, claro que sí. No, esto es cierto. No tenemos el poder en nosotros. Pero por eso Cristo mora en nosotros, para capacitarnos, para darnos el poder y la capacidad de proclamar su nombre a los incrédulos. Y sé que todos los que hemos fallado en el evangelismo, pues sentimos esa vergüenza, pero luego cuando finalmente predicamos el evangelio, es como que, wow, o sea, sí, Dios da el poder, sí, siempre capacita, su poder mora en nosotros. Y necesitamos este ánimo de parte de Pablo de exhortarnos y agarrarnos así y animarnos a predicar el evangelio. Y un poco aquí, o sea, un cobarde hablando con otros cobardes. Necesitamos orar que Dios nos dé valentía, que nos ayude a ser como los cristianos del primer siglo, de que predicaron con denuedo la palabra de Dios. Es una lucha, claro, pero una lucha que podamos sobrevivir con el poder de Dios. Bueno, Dios nos ha dado muchísimo, ¿no es cierto? Nos ha dado a su Hijo Jesucristo que mora en nosotros. Ha obrado una preciosa reconciliación. Que ahora nosotros que éramos enemigos con Dios somos sus eternos amigos. Es una gloriosa reconciliación. Pero también es una responsabilidad, porque hemos sido confiados con ese mismo mensaje para proclamarlo a otro. Y debemos decir lo que Pablo dijo en 2 Corintios 5, de que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo los rogamos, reconcíliense con Dios. Este es nuestro mensaje, pidiendo, rogando a la gente a reconciliarse con Dios a través de Cristo. Y Pablo nos exhortó a cumplir con ese ministerio en tres maneras. Primero, de vivir dignamente de Cristo. Nuestro evangelismo pierde su impacto cuando vivimos como hipócritas. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que obedecer a Dios. Vivir dignamente de Cristo. También debemos conocer profundamente a Cristo. No vamos a predicar el evangelio si no conocemos el mensaje. Y nuestras vidas no serán transformadas. La persona que proclama a Cristo es el que conoce a Cristo, que está enamorado de Cristo. ¿No? Es obvio que hay una relación directa entre las dos cosas. El que poco ama, poco evangeliza. Y finalmente debemos anunciar completamente a Cristo, siendo valientes con la palabra de Dios para que todo hombre se arrepiente y llegue a la bendición de ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta exhortación. Duele. Tu palabra es una espada que corta. Y en esta noche ha revelado nuestro pecado. Y confesamos nuestro pecado y nuestra cobardía, que muchas veces nos hemos callado cuando debemos de hablar. Y damos gracias por la bendición de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, capacitándonos, empoderándonos, y oramos que nos ayudes a ser fieles ministros tuyos para proclamar tu mensaje al mundo que tanto te necesita. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.